welcome to Latin Kiwi, where you will listen to everything related to the Latin American community living in New Zealand. Music, events, business, and fiesta. Every Monday at 11:30 a.m. here on Planet FM.
Americanos son los venezolanos, los colombianos, los peruanos, los ecuatorianos. Americanos son los chilenos, los haitianos, brasileños, argentinos, mexicanos. Americanos son todos los que en esta tierra luchamos. Lástima que hayan pueblos hermanos que actúan como si hubiesen olvidado que americanos son todos los que en América estamos. Por los tantos indígenas muertos aquí, por las riquezas robadas de Potosí, sí. Por el honor de mis ancestros oprimidos, debemos seguir la evolución que en la invasión perdimos. Y con orgullo que somos americanos, crezcamos y hagamos de nuestra tierra un pueblo envidiado. Por el honor de tus ancestros oprimidos, debemos seguir la evolución que en la invasión perdimos. Hasta que las ganas de tener poder sean más pequeñas que las ganas de familias. Hasta que universidades lleguen a los barrios bajos y a las cárceles en tu país. Hasta que las armas de esta población sean la preparación más que las balas de un fusil. Seremos dependientes siempre de aquellos seres que te opriman y que deciden por ti. Que lo canten ya los santeros en La Habana, que suene de la Patagonia hasta Tijuana. Que lo escuchen de Panamá hasta Guatemala, en eso van volumen los latinos en la Gran Manzana. Que se traduzcan del Caribe y en Brasil, que se oiga de Montevideo hasta Santiago y Guayaquil. Que suene de Santo Domingo a Bogotá, de Puerto Rico a Caracas, de la Asunción hasta La Paz y Esquea. Mientras que el inglés no sea estudiado por superación, sino para olvidar el español. Mientras que McDonald's y Coca-Cola sean más consumidos que una propia arepa con jugo de melón. Mientras que los chamos sepan más de Michael Jackson que del héroe que espadazo a trono se independizó. Seremos dependientes siempre. Una identidad prestada que el TV nos contagió. Americanos son los puertorriqueños, los paraguayos, uruguayos, panameños. Americanos son los nicaragüenses, hondureños, los costarricenses y dominicanos. Americanos son todos los que esta tierra la luchamos. Lástima que hayan pueblos hermanos que actúan como si hubiesen olvidado que americanos son todos los que en América estamos. Americanos son los salvadoreños, guatemaltecos, jamaiquinos y cubanos. Americanos no son solo los del norte de mi América, sino los que a nuestra América amamos.
Americanos somos todos los latinoamericanos, y así comenzamos una vez más aquí en Planet FM Latin Kiwi Radio. Esto fue Cancerbero, Americanos, y así estamos empezando un día más aquí desde Planet FM. Queridos amigos, gracias por acompañarnos. Como sabes, este es nuestro espacio donde hablamos español estando en Nueva Zelanda. Así que ya sabes, me puedes encontrar como Latin Kiwi en todas mis redes sociales. Y si quieres ser parte de este increíble proyecto donde hablamos de cosas que tienen que ver con Latinoamérica, con nuestros eventos, nuestra cultura, nuestra música, emprendimientos, me puedes enviar un mensaje a Latin Kiwi en Instagram y con mucho gusto estaremos platicando. Así, queridos amigos, el día de hoy vamos a tener un programa muy especial. Vamos a tener a un invitado desde Colombia. Bueno, no desde Colombia, él es de Colombia, pero digamos que sigue teniendo todo ese sabor colombiano que hoy le vamos a exprimir aquí en las cabinas de Planet FM. Así que no te vayas, porque creo que es muy importante que escuches su historia. ¿Cómo es venir desde, pues, un teenager aquí a Nueva Zelanda, transformar tu vida, no saber tanto el idioma y prácticamente reconstruirte? Yo sé que esto le ha pasado a muchísimos, diferentes edades, pero creo que es muy importante escuchar también todo lo que vamos trascendiendo dependiendo de quién seamos. Recordemos que todo el tema migratorio, toda la experiencia migrante es tan diferente de unos a otros que es como nuestra huella digital. A pesar de que todos migramos de Latinoamérica, no todos experimentamos lo mismo. Es por eso que aquí en Latin Kiwi siempre te presentamos diferentes tipos de perspectivas, caminos muy interesantes que te pueden ayudar. Si eres tú uno de los que también está buscando, obviamente, pues migrar a Nueva Zelanda, más o menos saber, pues cómo hacerle e inspirarte con varias historias. Pero antes de eso, vámonos primero a nuestras noticias para que sepamos qué ha pasado de este lado del planeta.
Más informado en Latin Kiwi. Aquí están las últimas noticias de Nueva Zelanda en español. Gracias a Besos Margarita, la margarita multipremiada de Nueva Zelanda para el mundo. Ya disponible en todos los Liquorland de Aotearoa.
En Hamilton, un residente fue condenado este 18 de agosto por violar las leyes de inmigración y empleo en Nueva Zelanda. Las autoridades recordaron que este tipo de casos son una advertencia clara para los empleadores. Las violaciones de los derechos laborales y de inmigración
no serán toleradas.
El gobierno insiste en que los trabajadores migrantes deben recibir un pago justo y condiciones de empleo adecuadas, y anima a quienes sufran abusos a denunciar, ya que tienen derecho a protección
que recupera lo que les corresponde por ley.
Huelga de profesores en Nueva Zelanda. Este miércoles, profesores de secundaria de todo el país salieron a la huelga porque el gobierno solo les ofreció
1% de aumento,
lo cual está por debajo de la inflación y no resuelve los problemas como el exceso de trabajo y falta de personal. El sindicato dijo que llevan 3 años intentando negociar sin resultados y que el gobierno no atendió sus reclamos anteriores. Los maestros critican que mientras no hay dinero para educación, el gobierno ha gastado miles de millones en otros subsidios como caseros, barcos que nunca llegaron y recortes de impuestos. Además, hubo polémica porque la ministra Judith Collins dijo que un profesor con 10 años de experiencia ganaba $140,000 al año. Luego admitió que se equivocó y que en realidad el promedio está en unos 100,000. La huelga duró aproximadamente 8 horas.
Y podría seguir con más acciones,
como mandar a los alumnos a casa la última semana del trimestre. En Nueva Zelanda crece la polémica por medidas del gobierno que, según críticos, debilitan la lengua y los derechos maorís. Entre ellas, priorizar el inglés en instituciones públicas, recortar la formación de profesores en Te Reo, lenguaje de los maorís,
así como eliminar la autoridad de salud maorí y frenar libros escolares con la lengua.
Aunque el parlamento rechazó cambiar los principios del Tratado de Waitangi, líderes maorí advirtieron que estas decisiones son un retroceso y piden al gobierno enfocarse en salud, economía y bienestar en lugar de estar limitando la cultura maorí.
En latinkiwi.com, la página donde encuentras noticias actualizadas de Nueva Zelanda en español.
Te informamos que desde el 1 de julio del 2025, Inmigración de Nueva Zelanda lanzó un programa piloto para apoyar a quienes tienen una visa de trabajo ligada a un empleador. Si dejaste tu trabajo, te despidieron o tu empleador cerró, puedes estar incumpliendo con tu visa. En ese caso, debes de pedir un cambio de condiciones en tu visado, solicitar una nueva visa o salir de Nueva Zelanda antes de que expire la misma. Para ayudarte, Inmigración Nueva Zelanda
está haciendo llamadas directas a personas que podrían estar en esta situación.
No son llamadas para asustarte, sino para informarte y orientarte. No ignores el tema, actúa rápido para evitar problemas como sanciones o incluso deportación. Si quieres saber más de Nueva Zelanda en español,
ve a www.latinkiwi.com. Esta sección de noticias de Nueva Zelanda en español fue gracias a Besos Margarita, la margarita multipremiada por los expertos en el mundo, ya disponible en todos los Liquorlands del país.
Bien, regresamos. Y recuerda que puedes ver todas las noticias actualizadas desde la página web latinkiwi.com o también checa nuestras redes sociales, donde constantemente les estoy actualizando si es que hay algo que está sucediendo de este lado del planeta. Pero ahora sí, vámonos directamente a nuestro invitado. Quiero darle la bienvenida a Esteban Santanderiano, colombiano, que está aquí en las cabinas de Latin Kiwi en Planet FM. Buenas tardes, mi querido, bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola, Ceci, muchísimas gracias. Primero que todo, pues, agradecerte por la invitación y increíble el trabajo que estás haciendo.
Gracias. Ya viste que estamos haciendo como que pulparindo aquí, haciendo
sí,
de
sí,
todo.
Sí, estás haciendo de todo.
Él sí puede ver que literalmente no tengo ni siquiera a un asistente.
Sí,
aquí
sí,
no
sí.
Tengo ni siquiera una margarita lista para nuestro invitado ni para mí. Aquí no podemos ni meter agua, amigos. Sí, o sea, sí, ¿qué sí, significa sí, sí. esto? Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Ahora sí que quiero agradecerte el tiempo. Y más que nada me gustaría comenzar por prácticamente lo que todos queremos saber. A ver, mi querido Esteban, esta es la pregunta del millón. Tú, siendo un colombiano de Santander, ¿qué te hizo venir a Nueva Zelanda? ¿Por qué estás tan lejos de tu país? Cuéntanos.
Bueno, pregunta interesante porque yo creo que debo partir desde el punto de que no quería venir.
¡Ah, no inventes!
Yo tenía 16 años, acababa de terminar el bachillerato. Y mi papá ha estado acá en Nueva Zelanda por muchísimos años, después de emigrar desde Colombia a China, estudiar, en fin, terminó en Nueva Zelanda. Y obviamente yo crecí con mi mamá en Colombia y pues ellos tenían como un acuerdo. Y el acuerdo era que pues yo terminaba el colegio y me venía para Nueva Zelanda. Ahora, tengo 16 años, estoy en Colombia, la estoy pasando muy bien, tengo una banda, tengo mis amigos. Lo último que quieres, ya terminé el colegio, lo último que quieres es venirte para otro país, ¿no? Pero bueno, llegué acá, de una u otra forma pues también tenía un poquito de curiosidad de saber cómo eran las cosas. Y llegué acá a encontrarme con un montón de, yo diría que de desafíos, que pues ayudaron a construir la persona que soy hoy en día, pero pues que en el momento, como todos los inmigrantes, pues son cosas que son muy, muy duras de superar, ¿no? La primera era que yo era muy amiguero, obviamente me gustaban mucho mis amigos y andar con ellos, y llegar acá y no poder hablar una palabra, y llegar a un
¿Qué nivel de inglés tenías para ese entonces?
A ver, mi nivel de inglés era cero. Okay. Pasé todas las clases de inglés en el colegio porque yo era el que cantaba en el grupo de la banda y por eso me pasaban. O sea que mi nivel de inglés yo creo que pésimo, yo creo que sería,
¿Y llegaste directo a Auckland?
Llegué directo a Auckland.
¿A qué? O sea, cuando tu papá te recibió, me imagino que también para él fue un cambio drástico de estar solo, ahora acompañado y con una responsabilidad.
Sí, no. Con mi papá también le tocó muy duro y obviamente él no estaba en una situación, pues, favorable económicamente, entonces, pues para todos fue muy duro en realidad. Y obviamente por esa misma situación, pues, una cosa que es importante también resaltar es que yo llego acá, como tenía 16 años, llego con visa de residente, que es algo que pues obviamente no pasa seguido.
No es tan común.
No es tan común. Entonces llego con visa de residente y por ende, pues para mi papá lo más fácil era que yo entrara a estudiar, lo más económico era que yo entrara a estudiar high school.
Okay.
La gran mayoría de gente que viene, pues obviamente va a un instituto inglés, aprender inglés.
Sí, tienes que pagar bastante dinero para poder hacer eso.
Y esto tiene un costo, mientras que el high school, por ser residente, pues es gratis. Entonces ese fue el primer choque, porque pues imagínate, vengo del terminar el colegio a venir acá otra vez a high school, a que me digan como no tienes que hacer 2 años más. Eso fue como un poquito como que, oh my God, o sea, eso está difícil.
Está increíble. No, y aparte siento, o sea, pongo en la mente de un chico de 16 años que acaba de terminar todo y que te den la noticia de que tienes que volver a hacerlo casi.
¿Sabes qué? Me enteré el día que me iba a venir de Colombia.
¡Ay, no! No tenía ni idea. Se pasa que te engañaron.
Sí, no, literal. Fue así como que, ¿qué? Bueno, en fin, con tal es que...
Me siento engañado.
Llego y me toca ir a high school, Onehunga High School, Shara Onehunga High School. Y obviamente pues siendo, oye, volviendo al contexto, no hablo inglés, llegas a clases, no tienes ni idea qué está pasando, vas a clases de matemáticas, no tienes ni idea qué está pasando.
O sea que, por ejemplo, déjame decir, cuando tú llegas aquí, me imagino que te dan como una inducción cuando llegas a la escuela, te enseñan tus, o sea, ¿qué fue? O sea, tampoco fue nada más de, tal día, tal hora llegas a la escuela y good luck.
Prácticamente, sí te dan como o sea, te llevan a la oficina del director y como este es mi hijo, entonces desde este día va a empezar
a
ir.
Es mi hijo, buenas, good
y
luck.
Ya, y después simplemente te llevan, te muestran dónde son los salones y al agua patos. Entonces,
¿qué sentiste? Por ejemplo, yo creo que ahora hay algo como que muchas personas piensan, por ejemplo, en las películas típicas americanas, estadounidenses, hay que recalcarlo, estadounidenses, donde gringas, para que sea más fácil, las películas gringas, que es el típico güey que llega nuevo y ves así como que todos con así como que ya sabes, ¿no? Y tú así como que todo así, todo miedoso, así como que sentiste un poquito... ser parte de una película gringa.
Y aparte de eso, pues también piensa que Onehunga High School tiene un demographic que son como el más del 85% polinesios. Entonces, pues por ende, llegas a un país donde tienes como una imagen de lo que te vas a encontrar y llegas y es otra cosa totalmente diferente. No hablas el idioma. Y obviamente, pues los niños son muy curiosos, llegan a hablar contigo, no entiendes qué está pasando. Bueno, ahí pasaron cualquier cantidad de cosas que ni te imaginas. Pero para resumirte la historia, obviamente para mí no fue viable el quedarme en la escuela. Entonces llegué a un trato con mi papá y le dije, mira, no quiero estar más en el colegio, está muy difícil. me va a demorar mucho, o sea, porque serían que tener 2 años ahí de sufrimiento, yo estoy seguro. Y al final mi objetivo era ir a la universidad, ¿no? Entonces le dije, págame 3 meses de inglés o lo que puedas en un colegio de inglés, y ya de ahí yo miro cómo resuelvo.
Ah,
y entonces, mi papá dijo, bueno, listo, de una. Y me metió a un colegio de inglés, y claro, el cambio fue brutal. Pasar de estar en como envuelto en esa, o sea, de que te tiran a donde los tiburones, a llegar a un lugar donde ya, obviamente no más en el lugar ya empatizas, porque ya todo el mundo está como en
es
el
igual.
Es igual.
Sientes que hay una empatía mucho claro. más clara que obviamente ser parte de un grupo de amigos que probablemente ya se conocían desde hace mucho.
Exacto.
Y tú eres como que
raro, la ¿no? persona, aunque tengo que decirlo, había gente muy amable que igual me invitaban a fiestas. Mira, yo fui a fiestas donde yo no hablaba. Ellos trataban de comunicarse conmigo y yo no entendía nada. Y ellos aún así me llevaban, y como que el hecho de que era latino como que les llamaba mucho la atención. El hecho de que yo era como punkero y tocaba música, les llamaba la atención, entonces me llevaban a lugares, pero igual era muy difícil, o sea, no puedes comunicarte, era algo personalmente que era muy difícil de lidiar con eso. Entonces le digo a mi papá, listo, págame esto y ya de ahí yo resuelvo. Voy a un colegio inglés, lo que te digo, el cambio fue brutal, y ya de ahí aprendo inglés de una manera exponencial a comparación de los meses que estuve en el high school.
Wow.
Y después de ahí, obviamente, ya se me acabó el dinero. Mi papá me consigue un trabajo como jardinero con un amigo de él, un estudiante de él. Y ahí fue donde ya literal trabajando, pintando cerca.
¿Cuántos años tenías ahí? ¿Tenías 16?
Tenía 17 años.
Ya habías, bueno, un poquito más.
Tenía 17 años. Todavía. Yo llegué de 16, cumplí 17.
Acá.
Como a los 2 meses de que llegué.
A ver, antes que me cuentes sobre el trabajo, en términos, por ejemplo, de extrañar. A esa edad, por ejemplo, uno piensa, ¿no? Mucha gente dice, ay, no, pero mientras más chicos ni se dan cuenta. Y así como que, y yo siento que no, yo siento que al contrario, ¿no? Son momentos donde empiezas a construir memorias de vida, donde te vas a ir literalmente forjando. ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Extrañabas a tu mamá?
Sí,
¿extrañabas
lógico.
Tu ciudad, la
Extrañaba
comida?
Todo, sí.
Cuéntame un poco la parte emocional, cuando te trilló. ¿Y qué es lo que tenías como pensamientos de, no sé, tristeza, emoción, motivación? ¿Cómo manejabas eso?
Pues sí, lógico. Sobre todo, no sé si solamente nos pasa a los colombianos, no, yo creo que todos los latinos tenemos esto de que como que llevamos nuestra cultura y nuestras costumbres muy, muy pegadas a nuestro corazón. Entonces, pues obviamente llegar acá y llegar a un lugar tan, tan, tan diferente desde la comida. Yo creo que a los colombianos, si nos están escuchando, la comida es una cosa increíble que tú cuando vuelves a casa te da una sensación de felicidad, como que te llena.
Sí.
Y llegar acá, no quiero decir que es horrible la comida, pero es muy diferente.
Claro. Y aparte lo que pasa es que acá lo bueno, por lo cual seguimos todavía sobreviviendo, es que hay mucha comida de varias partes del mundo.
De varias partes del mundo.
Entonces eso hace que que digas, bueno, que no hay lo que yo quiero, pero por lo menos tengo la oportunidad de poder comer de la India, de Fiji,
pero bueno,
de todos estos lugares.
Pero bueno, eso, ¿no? Eso te parece chévere después. De
sí.
16 años
sí,
tú
sí,
no
sí,
quieres
puedo.
Hacer eso. Tú eres como que no, que me den el pollito que sí, mi mamá me hacía y no, el resto.
Quiero mi sancocho.
Y obviamente viví con mi mamá desde que era un bebé hasta que tuve 16 años, obviamente.
Wow.
Que fue algo muy duro dejar a mi mamá, dejar a mi hermana estaba pequeña, dejar mi cultura, dejar muchas cosas detrás. Yo creo que lo que en ese momento me motivaba era como el desafío
sí.
de que no me puedo volver, o sea, de que no puedo dejar que esto me venza. Mm. Porque mi mamá me decía, no, véngase.
Mm.
O sea,
ok, tu mamá sí te decía, venga,
sí,
ya.
Sí, mi mamá veía todo, mi mamá decía, pues obviamente imagínate para una mamá ver
claro,
a su hijo
sí,
pasando
sí,
por
sí,
eso,
total.
Y dicen, no, pues véngase, ¿qué hace ya? Acá le puedo dar a la universidad, se puede ir a la universidad, no hay problema, acá tiene todo. Y la situación acá era bastante compleja, entonces, pero yo creo que lo que me mantuvo como enfocado fue el desafío de que no me voy a dejar vencer.
Bien.
De que no puedo dejar que esto me venza. Y empecé como de a poco a soltarme de esas cosas que hablamos.
Uh-huh.
Y también de ver como el lado positivo. Por ejemplo, para mí, una persona de 17 años, yo me fui a vivir sola a los 17 años.
Ah, ¿en serio? ¿No vivías con tu papá?
No, yo después de que ya pasó lo de mi papá y me fui, empecé a trabajar, ya decidí no...
¡Wow! O sea, empezaste a vivir muy joven.
Sí, yo empecé a vivir solo prácticamente desde los 17 años.
¿Y qué sentías? O sea, ¿sentías como inseguridad o al contrario?
No, entonces
como que...
ahí es lo que iba, o sea, eso a muchas personas les puede dar miedo, pero sí, para mí fue libertad. O sea, para mí, yo decía, no, ahora estoy libre, puedo hacer lo que quiera. Puedo tener como control sobre lo que quiero hacer. Y eso no quiere decir como que me volví loco, ¿no? Pero claro, pero sí fue un poquito de que salí un poquito de ese caos que se vivía en la casa, ¿me entiendes? Y como que pude tomar control yéndome independizándome desde muy joven.
Eso ahí era cuando ya conseguiste tu primer trabajo, que sí, como nos habías adelantado, empezaste como ayudante jardinero.
Sí, sí, sí.
¿Qué
correcto
hacías? ¿Y obviamente con ese sueldo te alcanzaba para vivir solo?
No. Ahí me alcanzaba más o menos para los dulces prácticamente, pero mi papá sí me ayudaba con lo básico.
Okay.
¿Sí me entiendes? Ella me ayudaba con lo básico. Yo empecé a trabajar ahí, entonces empecé a ver como que, okay, aquí uno puede trabajar y en realidad ganar muy buen dinero haciendo esto. Pero mi enfoque siempre fue entrar a la universidad.
Okay.
Entonces era como que, ¿qué tengo que hacer para poder lograr eso? Y como yo era residente, entonces pues obviamente tenía la opción del student loan. Entonces yo decía, okay, si puedo conseguir la admisión al algún tipo de educación, eso me va a abrir la puerta al student loan, y el student loan ya me va a ayudar a pagar por lo menos lo básico. Uh-huh. Ya el resto yo trabajo en paralelo y ya me da como una estabilidad.
Wow, pues muy bien. O sea, para la edad que tenías, creo que estabas bastante claro de tus convicciones y tenías muy clara la película.
La
porque
película,
eso no es tan fácil también de llegar. Decir, a los 17 tengo que ya estar pagando mi propio lugar, obviamente hacerte la comida y todas las cosas domésticas que nadie piensa, como la ropa, sacar la basura.
Ah, sí, no, eso
todas
fue
las responsabilidades que todo el mundo le quiere oír.
Sí,
y
sí,
que de cierta
sí
manera te pegas en la pared, pero al final creo que si tú lo empezaste a asimilar tan temprano, creo que también por eso has tomado decisiones como muy claras y concisas, ¿no?
Sí, sí,
que
sí.
Que desde joven ya comenzaste a vivir la experiencia de tener responsabilidades de adulto.
Sí, 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 exacto. Mi esposa, por ejemplo, tuvo una situación muy similar en el sentido que ella también llegó muy joven, y una de las cosas que le pasan a muchas personas, sobre todo la edad, que llegas a esa edad y tu familia no está acá y como que no hay un respaldo por ese lado, es que tienes que crecer muy rápido.
Sí.
O sea, tú no puedes seguir siendo un teenager no tienes ese lujo prácticamente, porque te toca tomar responsabilidades y empezar a darte cuenta que ya la vida empezó, o sea, de que eres responsable y que si tienes unas metas claras. En mi caso, por ejemplo, yo no tuve esa presión de la visa, pero en el caso de mi esposa, por ejemplo, esa era una presión más.
Sí, claro.
¿Me entiendes? Entonces eso es uno de las cosas que cuando llegas a esa edad, y sobre todo si te mandan y te botan aquí, pum, allá, es bastante importante que lo tengas, sí, en la mente.
Entonces, cuando empezaste a trabajar, ¿a qué hora ibas? ¿Cómo manejabas tus horarios? ¿Cómo qué era lo que hacías?
Entonces, yo me levantaba, por ejemplo, a las 4 de la mañana.
¿4 de la mañana?
Sí, porque tenía que coger un bus. Yo estaba en ese momento cuando empecé a trabajar, que todavía con mi papá, me tocaba tomar un bus desde Onehanga. Tú sabes que los buses acá son terribles. Tenía que coger un bus hasta la ciudad, y en la ciudad me recogían un carro y me llevan hasta Fangaparoa.
¡Uy! Un viajezote.
Entonces, por esa razón era que tocaba llegar, claro, tan temprano. Y bueno, eso lo hice por un tiempo. En realidad fue muy chistoso. Aprendí inglés haciendo eso. La gente en realidad me trató muy bien. Tuve historias, hablamos de una de las historias que al final me terminaron despidiendo por...
A ver, cuéntales las historias.
Esas historias.
Bueno, la pueden ver en nuestro capítulo
del podcast.
Pero cuéntame otra historia donde hayas sentido exactamente eso. Yo creo que una de las principales preocupaciones que tenemos todos cuando nos vamos a vivir a un país donde no dominamos el idioma es definitivamente el hecho de que no podemos comunicarnos como nosotros quisiéramos.
Sí.
Yo, por ejemplo, si yo pudiera comunicarme como me estoy comunicando en inglés, no, bueno, ya estaría ahí en la televisión, no es cierto. No, pero por lo menos estaría en otro lugar,
sí,
porque
sí,
creo
sí
que la comunicación es muy importante. Si usted me pregunta, yo creo que muchas personas, no es lo único y no es la clave ni nada, sí, pero yo sí creo muy convincentemente que hablar con seguridad, por lo menos con seguridad y claridad, te abre muchas puertas, porque 100%. Evidentemente lo que sucede es que no existen estos misunderstanding de que, ay, perdón, no era lo que yo quería decir o no entendí lo que me habías dicho. O sea, la comunicación de entender, procesar la información y luego decirla es un skill que incluso en español es complicado hacerlo,
sí,
no
exacto,
cualquiera.
Por la percepción, ¿cierto?
Exacto.
O sea, si estás hablando con una persona que claramente tiene la facilidad de articular ideas fácilmente, pues automáticamente
encanta, sí,
piensas, esta persona está... Pero para
y
un inmigrante...
No.
Pero para un inmigrante es como que, como decía el Sofía Vergara en Modern Family, si usted supiera lo inteligente que soy en español.
Prácticamente creo que todos hemos pasado por ahí. Sí, ¿tienes alguna experiencia donde tú sentiste que definitivamente, no sé, a mí me pasó varias veces de sentir, no, es que esto no es para mí, no me puedo comunicar como yo quisiera, sentí una frustración o alguna pena que hayas pasado, una vergüenza, por no tener probablemente la comunicación clara o porque no sabías lo que estabas haciendo?
Sabes que ese tipo de frustraciones en el trabajo como que fue muy, o sea, lo tomaba muy como...
Pues como ya
como
fue.
Que ay, o sea, sí. Está como chistoso, ¿no? Y cuando ya empecé a hacer otros trabajos que fue aparte de ese, ya mi inglés era lo suficiente para el trabajo que estaba tomando, ¿me entiendes? Okay. O sea, como que si yo después trabajé de mesero, trabajé de bartender, todo ese tipo de cosas, ya el nivel de inglés para operar en esa industria ya era lo suficientemente bueno como que yo decía, pues nunca tuve un chasco ready. Así, ¿no?
Ah, qué bueno.
Sí, pero sí cuando ya se trata de que quieres llegar a la universidad.
Okay.
Porque entonces ya estás hablando de una entrevista.
De un inglés académico.
Exacto, de un inglés académico, de una entrevista. Por ejemplo, yo cuando hice la entrevista para entrar a UT, no es fácil entrar a UT, porque no es como en otros lugares que tienes que tener como que tus credits y ya entras, ¿no? Mm. Porque es diseño. Entonces diseño tienes que tener tu portafolio, te hacen una entrevista.
¿Estudiaste diseño gráfico?
Sí.
Okay.
Estudié diseño en UT. Entonces en ese tipo de cosas no es, o sea, no es como que tienes los qualifications o lo que sea y ya te puedes entrar, ¿no?
Ah,
en diseño es diferente porque tú tienes que sí tienes que tener tu nivel de inglés y tus cosas, pero también es basado en tu trabajo y el trabajo tienes que explicarlo.
¿Cómo? O sea, ¿cómo que trabajo?
Sí, o sea, tú cuando entras a estudiar diseño tienes que tener un portafolio, lo que llaman un portafolio.
Para entrar a estudiar, digamos que para la gente que no sepa, AUT es la Universidad de Oakland.
Tecnológica de Oakland.
Tecnológica de Oakland, para que los digan. ¿Qué es AUT? Bueno, es una de las universidades prácticamente más importantes
más
del país.
En cuanto a tecnología, por ejemplo, en graphic design o en diseño gráfico, es la mejor universidad del
país. Para los que quieran, ahí anótenle. Esa es la universidad que tienes que targetear.
Uh-huh.
Y, por ejemplo, aquí me estás diciendo que para poder entrar a la AUT como diseñador gráfico, uh-huh, antes de empezar a estudiar tienes que presentar un portafolio.
Sí, claro.
¿Cómo? Pero si eres estudiante, ¿cómo?
Sí, pero tienes que tener algún tipo, o sea, si tú quieres estudiar diseño gráfico es porque de pronto te interesa el arte o te interesa algo y no tiene que ser algo profesional.
Okay. Okay.
Pero tiene que ser proyectos que tú hayas hecho en tu casa, para tu primo, para algo. O sea, algo que tú puedas mostrar para articular.
Y solo así, mostrando este portafolio, cuando tú muestras tu interés en entrar a esta carrera, sí, te llaman para una entrevista
te llaman
y
para
tú
una
presentas
entrevista.
Tu
sí,
trabajo.
Sí, correcto. Y en realidad, no sé en este momento cuál sea el rate, como el passing rate, pero cuando yo lo hice era bastante bajo. De cada 10 personas que se presentaban, como una pasaba.
¿Es en serio?
Estaba súper difícil.
No me imaginaba.
Yo tampoco imaginaba que era
diseño gráfico, algo así. O sea, probablemente
Nueva Zelanda,
en alguna otra carrera más cerrada, pero creo que diseño gráfico...
Nueva Zelanda saca muchísimos diseñadores gráficos porque es una carrera que es muy deseado, que muchos kiwis...
Claro.
Yo, por ejemplo, era el único latino en todo el...
Y pasaste tu entrevista, presentaste tu trabajo, uh-huh, te dijeron, bueno, sí, estás aceptado... Puedes entrar a la AUT.
Sí, entonces en ese tipo de situaciones sí hubo momentos donde sí me sentí un poquito como frustrado por mi nivel de inglés. Porque déjame te doy un poquito de contexto de cómo llegué allá. Yo, para poder entrar allá tienes que tener un IELTS, ¿cierto?
Sí.
Yo no tenía el dinero para hacer un IELTS. Y también estaba convencido de que si hacía el IELTS me lo iba a tirar.
Sí, sí, sí.
Porque mi inglés, como te lo digo, no era muy académico. Lo aprendí en la calle prácticamente. Entonces, el path que yo hice hasta UT fue que yo dije, okay, voy a ir a Unitec. Yo hablé con mi papá y le dije que si me podía conseguir una entrevista por medio de una alumna de él en lunchtime, durante el almuerzo. Fui donde los profesores de Unitec, les mostré mi portafolio. Mi portafolio en ese entonces, para que más o menos tengan una idea, era todo el diseño gráfico que yo hacía para mis bandas desde Colombia. Yo desde Colombia estaba interesado en el diseño gráfico, tenía bandas, tenía mucho trabajo en ese...
¿Bandas de música?
De punk, de sí. Entonces llego... y
no van a pensar que bandas criminales. ¿No?
Sí, bandas de música.
Hay que aclarar.
Aclaremos. Entonces contarles que llego yo con mi portafolio y mi idea es, si yo logro convencerlos a ellos con mi portafolio, de que me dejen entrar a hacer un curso de artes visuales, no de diseño gráfico, esto me puede ayudar. Si me dejan entrar sin examen, porque Unitec, para las personas que están escuchando que no saben qué es Unitec, Unitec es como un politécnico, no es una universidad como tal. Entonces, por ende, como que hay un poquito más de flexibilidad en ese sentido. En fin, para la historia, long story short, llego, presento, quedan enamorados de mi trabajo, más que todo por la música. Les encanta la música.
¿Es en serio?
Y como que yo creo que los latinos tenemos como esta facilidad de enamorar.
De transmitir.
Sí, de transmitir.
A través de la música.
Entonces me dicen, de una, me dejan entrar sin examen al programa de artes visuales. Entonces, ahí por ese lado,
wow, ya
después,
cool.
Ya después paso el y cuando llego a UT, entonces ya me dicen, ok, usted es residente. Tiene un certificado en artes visuales y como que ya de por sí,
claro,
ya no dicen, ah, bueno, necesitas IELTS.
Sí.
O sea, es como que entré por debajo del radar a las admisiones de UT y prácticamente lo que te digo, en menos de 2 años, ya, que eran los 2 años del high school, ya estaba en UT.
Wow, no, pues bastante bien. Yo creo que es una de las cosas que hay que resaltar, y es que yo creo que cuando tú vives en el extranjero también empiezan a ver estos superpowers que tenemos, que también es un tema de creatividad, como crear estrategias. Sabemos que tenemos ciertas limitaciones, que no puedes llegar a cualquier lado probablemente con el support con el que irías en Colombia.
Sí, sí.
Entonces, el hecho de que nosotros tengamos ciertos huecos que no podemos obviamente pues todavía cumplir, no significa que no podamos, significa que tenemos que hacer algo más.
Sí, tenemos que
y
pensar.
Algo más,
sí,
es por ejemplo lo que hiciste, fue esta estrategia. Dijiste, ok, no tengo esto, pero podría hacer esto y complementar para tener un perfil mucho más atractivo
más
como
atractivo,
candidato para entrar a esta universidad. Wow, pues muy bien. Y después de haber entrado a la UT, ¿cuánto tiempo duraste ahí?
Entonces ahí terminé mi carrera, 3 años.
Ah, ok, muy bien.
Entonces, sí,
¿hiciste amigos? O sea, en términos sociales,
difícil.
¿Es difícil hacer amigos en Nueva Zelanda, en la universidad?
Sí, igual es difícil. Todos los inmigrantes se vuelven amigos.
Sí, pasa, ¿no? Como que nos volvemos una banda.
Sí, o sea, entonces siempre que
entras, de los outsiders.
Sí, exacto. Lo que te decía, diseño gráfico es algo que es una carrera la cual el 89-90% diría yo son European Kiwis, European Kiwis. El otro 10% eran un coreano, un Chinese, pero bueno, que nacen acá pero son de raíces chinas, un polinesio de pronto.
No. Poco.
Y yo, que era latino.
Nada.
Y éramos como 5, y ese era como mi grupo, ¿no? Lo que te digo, cuando llegué, por el este mismo hecho que yo no tenía el inglés del nivel de la universidad, porque entré así como por debajo, entonces fue un poquito difícil porque obviamente tienes que llegar a hacer un ensayo de 5,000 palabras, y cuando yo veía eso, yo decía, no,
Dios,
¿yo en qué me metí?
¿Qué? ¿Ahora cómo me salgo de aquí?
¿Cómo? O sea, eso fue muy difícil, crear conexiones fue muy difícil, pero también como que siempre, por otro lado, las crea, lo que te digo, la música, el hecho de que a mí me gustaba mucho la música, entonces iba a muchos conciertos con ellos, como por ese lado, ahí creas, o sea, no puedes comunicarte muy bien, pero por otro lado es como que haces.
Y por ejemplo, eso me imagino que a lo largo del tiempo también impactó mucho en que ahora, porque quiero también hablar de tu podcast, me gustaría hablar también como del hecho de lo que de todo esto que estás pensando, todo lo que ha sucedido, cómo te costó trabajo, de cómo también ha sido estratégico. Me imagino que también te empezó a ayudar para cuando te empezaste a estabilizar ya en una cosa más profesional.
Sí, claro.
Por ejemplo, entrar a una empresa. ¿Esa es la última empresa que me contaste, off the record, es la primera o ya habías trabajado anteriormente en otras empresas?
¿De diseño gráfico?
De diseño gráfico.
No, entonces, la primera empresa que trabajo de diseño gráfico es... Después de que tú te gradúas de UT,
okay,
hay una cosa que hace la universidad, que es una exposición.
Ajá.
Entonces todos los de año 3 que ya se gradúan hacen una exposición. Y en esa exposición es donde las empresas van, muchas empresas van a buscar,
buenísimo,
a buscar como internos o buscar gente que de pronto sea
candidatos.
Buen nivel. Candidatos, correcto.
Buena,
sí.
Muy bien.
Entonces yo fui muy afortunado de que me eligieron de los candidatos para entrar a hacer un internado a una de las empresas de software más grandes de Nueva Zelanda.
Wow.
Entonces, o sea, fue muy loco porque yo decía, primero que todo, yo no iba a exponer.
Okay.
Te voy a contar eso rápido. Para poder exponer tienes que pagar.
Okay, ¿por qué?
Porque tienes que pagar como el derecho a estar en el lugar y
okay,
más la decoración. Y
es como si fuera un stand, como un...
Correcto, entonces okay, tienes que pagar. Eso no es muy caro, pero tienes que pagar. Y encima de eso, obviamente para la exhibición en diseño gráfico, como te podrás imaginar, hay muchos costos en cuanto a qué vas a presentar. Entonces, por ejemplo, claro, habían compañeros míos que hicieron un artwork espectacular y lo imprimían en wow, skateboards, por ejemplo.
Oh, wow.
Entonces, imprimir y hacer ese tipo de cosas cuesta mucho dinero. Entonces, yo veía todo lo que mis compañeros hacían y decía, no, güey, o sea, yo...
voy a llegar aquí con mi portafolito.
Sí, yo no tengo...
flyers.
Entonces, yo no iba a exhibir. Me convencieron mis compañeros de la universidad de que exhibiera lo que tuviera. Yo, mi trabajo de grado fue un video musical, entonces todavía era más difícil. Y lo que hice fue que me llevé todo mi estudio de la casa, y lo, mi estudio musical, y lo puse en un pallet.
¡Muy bien!
Y lo dejé ahí, coloqué business cards y dije, a la de Dios,
que sea lo que tenga.
Y chao. Y a mi sorpresa, 2 semanas después me llaman, alguien
lo vio, le gustó,
es de entrevista tal día. Y entro a Orion Health, que es la empresa de software que te digo, y ya de ahí en adelante como que las cosas toman un cambio exponencial en cuanto a estabilidad emocional, estabilidad económica. En Orion, obviamente, mi nivel
de inglés... ¿Cuántos años tenías ahí?
Tenía como 20, en ese momento tenía como 20, espérate, 22 años, creo.
Chiquito todavía, wow, güey, pues está súper bien. O sea, creo que también fue una buena ventaja tener la posibilidad de venirte muy temprano y empezar a rascarte. Sí. ¿Sabes qué sucede? Que lo que uno más se tarda es en eso. En uno, la adaptación. Dos, a tener la oportunidad de practicar el inglés, a cometer muchos errores antes de presentarte a tu ahora sí, a tu trabajo más soñado o profesional, o el que te da el clic.
Sí.
Y sobre todo, ese tiempo que uno se lleva en eso puede llegar a ser 3, 5, 7 años.
Sí.
Entonces, el hecho de que hayas llegado tan temprano, para los 20, ya habías pasado eso, o sea, ya no es parte de...
Sí,
cuando
correcto.
Muchos llegamos aquí a los 20, y es cuando comienzas a pegarte en la pared, y en lo que agarras la onda entre la inmigración, entre los choques culturales, emocionales, inmigración, Nueva Zelanda,
visado,
yo siempre les digo, tomen en cuenta que cuando vayas a otro país, sobre todo la gente que va a países donde hablan inglés o en otro idioma, aproximadamente les va a tocar de unos 5 a 7 años establecerse física, emocional, mental y profesionalmente. Entonces, si tú llegas a los 20, por ahí de los 27, yo creo que te vas a sentir más cómodo a los 25. Si vienes a los 40, pues imagínate, 47, 45. Entonces, siempre tomen en cuenta, no es de que, voy a llegar a los 20 y ya voy a trabajar. No, te va a tomar un buen tiempo adaptarte para poder sentirte completo y comenzar ahora sí que a vivir una vida más 360. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta también el tiempo que se requiere. No cuando llegas, sino el tiempo que se requiere a sentirte completo y listo para salir al mercado. Hoy en día, ¿en dónde trabajas y qué es lo que haces?
Entonces, salto el tiempo. En Orion Health descubro y me meto mucho en el mundo del software, me enamoro de ese lado del software. Entonces, de una u otra forma, empiezo como a cambiar mi carrera ya del diseño gráfico, marketing, y me empiezo a enfocar más en user experience, diseño de productos, product management, emprendimiento, software, todo ese.
Wow, qué loco.
Todo por ese lado empecé a meterme más. Trabajé para varias empresas, trabajé para agencias, hice marketing, hice campañas creativas, fui director creativo, todo eso, pero con el propósito de volverme product designer,
okay,
que es lo que estoy haciendo ahorita. Ahorita trabajo para una empresa de ciencia de datos que se llama Pirate Analytics, y ahí es donde soy el líder del área de diseño de producto. Entonces, como que ya prácticamente llegué a ese lugar donde quería llegar.
Wow.
Y todo el camino que me ha llevado allá, en realidad me ha dejado un montón de skills, ¿cómo se dice?
De capacidades.
De capacidades, las cuales como que llegan y se hacen melding.
Claro.
En este proyecto del melding.
Perfecto. Pues eso va a ser una muy buena entrada para saber.
Sí.
Quiero saber acerca de melding. Muse. Ahorita regresando de esta canción de los Aterciopelados.
Colombia en la casa.
En casa una mujer para con Atanam, porque pueden pensar que estoy loco, 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 loco. Anoche te vi, había otro que te chequeaba. Montaste su moto, te brindo chicle, también galleta. Prendió Doneta, y te marchaste con el mono de China, el overol y la chaqueta. La 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 la. La 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 con el mono de la moto de la nueve que tenía le ponía serenata.
Fueron los Aterciopelados. Regresamos otra vez aquí a Latin Kiwi y estamos con nuestro invitado, mi querido Esteban de Colombia, de Santander. Ya nos platicó acerca de todo lo que sucedió durante, pues, la decisión de sus padres prácticamente de traérselo a Nueva Zelanda. Ahora sí que, aunque no quisiera, tuvo que pasar por ese proceso y también de cómo se reconstruyó de este lado del planeta hasta el punto en que ahora no solamente ya se siente completo para ofrecer, no solamente profesionalmente hablando, sino también sus propios proyectos. En el pasado bloque habló acerca de eso de The Melding, y ahora aún quiero hablar de The Melding Muse, que es este podcast que has emprendido y que comenzó prácticamente con esta idea, obviamente, de hablar con creadores y con gente que me imagino que te llamaban la atención, que te inspiraban. Sí. Pero quiero que me digas de dónde viene la inspiración primero del diseño gráfico detrás de The Melding Muse, los colores, qué es lo que querías proyectar, y luego quiero que me digas, ¿qué es esto? ¿Qué es este podcast? Y bueno, para la gente que no lo ha visto, les recomiendo, lo voy a dejar aquí el link aquí abajo para la gente que me está viendo en las redes sociales, o vayan a Instagram para que le den clic y vayan a su espacio donde van a poder ver entrevistas y muchísimo contenido bastante interesante. Así que arránquete, mi querido, cuéntame un poquito de este proyecto. ¿Cómo te inspiraste? Y ahora sí, cuéntame un poquito de The Melding Muse.
Pues mira, The Melding Muse empieza como, en realidad el podcast es como, fue como el comienzo, pero por esa razón yo, o sea, se llama The Melding Muse Podcast, pero el brand como tal es The Melding Muse porque el proyecto era como crear una marca, la cual a largo plazo, y esa es como mi visión para la marca, se volviera como, como ese lugar donde toda la creatividad, el emprendimiento y todo llega para inspirarnos, ¿no? Wow. Que es como, como yo me siento identificado, ¿no? Sí, yo me siento identificado con mucho de eso, por todas las áreas en las que yo me muevo, el diseño, música, negocios, y también soy muy curioso de otras áreas, que siempre trato de como mirar allá para traer acá. Entonces, claro, el Melding Muse empezó como un proyecto que dije, mira, voy a, que quiero crear, y por eso siempre digo como que is a movement. Uh-huh. Porque la idea es que la gente que es parte de Melding Muse, o que nos sigue y que escucha los podcasts, es parte como de este movimiento creativo y que está creando la siguiente generación de líderes y creativos para la industria.
Exacto, es verdad.
Entonces,
por cierto, Nueva Zelanda es un poquito todavía muy en pañales, ¿no? No sé cómo lo veas tú.
Sí. En ese sentido, precisamente, creo que estamos muy atrás, sobre todo en cuanto al tipo de contenido y la calidad del contenido que se crea en ese espacio. Entonces, como que vi mucha gente haciendo contenido similar, pero nada como a la, en la calidad y en el formato que como que es necessary, ¿sí?
Claro,
¿me entiendes?
Sí.
Entonces dije, voy a poner todos los skills que tengo sobre la mesa. Lo que te dije, yo hacía motion graphics, hice diseño creativo, hice muchas cosas, entonces dije, voy a...
Se nota la calidad de tu podcast y el gráfico y el look and feel.
Sí.
Es muy, muy, muy llamativo.
Sí, exacto.
A mí que yo soy muy visual, me encanta tu look and feel, exacto.
Sí.
O sea, como que se nota que le pusiste coco.
Sí. Y pues obviamente también era como, fue parte de mi estrategia en cuanto a crear un Unique Value Proposition, o como una propuesta única en cuanto al espacio donde me iba a estar operando, porque pasar de ser una persona que no tiene perfil público, nunca ha hablado, yo no tenía redes sociales, absolutamente nada.
¡Wow!
A empezar a tratar de atraer gente,
sí,
del tipo, del calibre que yo quería, tenía que tener algo lo cual les iba a llamar la atención. Y yo sabía que eso yo lo podía crear con el branding, con, claro, el, con la producción.
Exacto, yo creo que ahí, por ejemplo, tocaste un punto muy interesante. Yo creo que la mayoría de nosotros, ahí se nos va a veces la onda. Yo cuando he hecho asesorías, no solamente para Latin Kiwi, sino de trabajo, siempre digo, todo lo que tú puedas ofrecer, resáltalo, o sea, porque sí, tiene que haber un intercambio. O sea, por ejemplo, yo no puedo tener experiencia en Nueva Zelanda, pero tengo mucha experiencia y sé cómo resolver ciertos problemas. Ponlo sobre la mesa.
Sí, exacto.
Porque lo más importante que uno puede hacer es usar todos los skills que tenga, que no necesariamente es dinero, no necesariamente es, correct, incluso los followers que necesitabas como para que la gente te volteara a ver.
Correct.
No, es que tú ofrecieras algo que de cierta manera compensara que, okay, no tengo followers, pero ve lo que te estoy ofreciendo.
Exacto.
Te estoy, correct, metiendo a mi podcast donde te vas a ver así.
Sí,
donde,
exacto,
te estoy dando calidad, donde te estoy dando presencia. Entonces,
correcto,
de cierta manera compensamos. Pero a veces, exacto, nuestra cabeza es como de, si no lo hago porque no tengo followers, no, es, sí, que tienes que ser estratégico. O sea, al final del día, ¿no?
Sí, exacto. Yo creo que lo acabas de decir exactamente como yo lo pensé. Era, no tengo followers, no tengo esto, no tengo nada. ¿Cómo voy a hacer que mi rapero favorito venga a hablar conmigo?
¿Y ya lograste que tu rapero favorito fuera?
Ya logré que mi rapero favorito
¿quién
fuera?
¿Quién es? ¿Quién es?
Masbo Q, saludo a Masbo Q.
Ok, lo voy a ir a ver. Ah, sí, vi la
entrevista. El científico del rap.
Claro.
Entonces como que la estrategia fue por ese lado, ¿no? Y también a la vez fue como un proyecto en el cual dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque a veces tú que tienes como mucha visión y mucha cosa y después te desanimas y lo que sea. Entonces un proyecto también como que yo dije, quiero ponerlo afuera para tratar de combatir un montón de miedos y cosas que yo mismo tenía.
Claro.
El hecho de hablar en público, a mí no me gusta hablar en público.
¿En serio?
O sea,
¿y eres bueno?
Bueno, pues lo que hablamos.
Lo descubriste,
o sea,
ahí.
Sí, o sea, yo tocaba en bandas y todo esto, pero como que yo me montaba al escenario y era una persona y después ya como que aquí, sí, era otra. Y esto de ponerme en el ojo público como que fue un poquito difícil y muchas otras cosas. Pero entonces el Melting Muse fue poner todas esas cosas en acción. Y ya después empezó a como a crecer y todo esto, mi estrategia en realidad sí, o sea, totalmente funcionó, porque a veces yo digo, ¿cómo es que este man dijo que sí? Y yo le pregunto, o sea, ¿por qué decidiste venir a mi podcast? O sea, tú no tenías por qué venir a mi podcast. Y me dicen, no, o sea, es que el branding está brutal, me encanta el look and feel, la calidad de las cosas, sé que van a aportar a mi imagen, que es lo que tú dices.
¿Cuánto tiempo te tardas más o menos en editar, hacer la entrevista?
Depende mucho del invitado, pero yo le meto mucho amor a cada episodio y yo creo que la gente lo va y lo mira,
claro,
sobre todo los últimos que empecé a hacer, los últimos 10, tienen un poquito más de trabajo y le metí mucho más al espacio cada vez. Yo soy una persona que me gusta experimentar todo el tiempo porque vengo del product design.
Claro.
Entonces todos los episodios tienen por lo menos 5 cambios.
Wow.
Yo experimento por lo menos con 5 cosas, ya sean 5 formatos, 5 diferentes, yo qué sé, camera changes, cosas que le meto.
Y yo con mis celularitos chafitas que está viendo aquí en la cabina,
no,
qué
pero,
oso.
Mira, yo empecé con celulares también. Y yo, por ejemplo, esta cámara que tengo aquí la compré mucho después.
Wow.
Empecé con lo que tenía. O sea,
es que eso es lo importante.
Sí.
Comenzar con lo que tienes. Mientras,
sí,
tengas obviamente algo claro y que, sí, tengas calidad.
Una estrategia, tienes que tener alguna estrategia.
Lo demás viene subiendo poco a poco.
Exacto.
Eso es
Hay gente, por ejemplo, que dice, quiero empezar mi podcast, pero pues no tengo todos los equipos que tiene Esteban, porque Esteban toca música y tiene un buen micrófono, tiene tal cosa.
Claro,
okay,
también.
Pues tienes que mirar, okay, ¿qué puedes tú traer a la mesa que pueda ayudarte a lanzar este producto? ¿Qué, cuál es tu unique value proposition? Hay mucha gente, por ejemplo, que puede de pronto entrevistar 20 veces mejor que yo.
Uh-huh.
Entonces, ¿cómo puedes mostrar eso? ¿Cómo le,
claro,
puedes traer esto al invitado para que él diga, uy, sabes que sí?
¿Cuánto tiempo llevas con el podcast?
Empecé el año pasado, como en marzo.
Ah, okay.
O sea que ya un poquitico más de un año.
¿Y como cuántos invitados ya has tenido?
Ahorita ya acabamos de sacar hace poquito el episodio número 21 y ya ahorita,
wow,
en la siguiente semana tengo un montón porque tengo que grabar lo más que
¿todo
pueda.
¿Todo lo haces pregrabado? ¿Cuánto tiempo te tardas en...?
Sí, yo generalmente cuadro la entrevista, yo hago todo así como tú acá, lo grabo y lo voy editando como en mi spare time prácticamente.
O sea, que cada semana tenemos un capítulo nuevo, o cada mes, o cada
Este año lo he tratado de hacer 2 episodios
por mes. Ah, genial.
Sí.
Está bien, pero yo creo que te retarías muchísimo.
Sí, me retrasé un montón porque me fui para Colombia, pero en Colombia grabé un episodio también que fue en español.
Wow.
Con un futbolista profesional, para los que están escuchando, Andrés Pérez.
Ok, para que vayan a seguirlo y vean.
Jugador del Deportivo Cali. Y entonces, como que, sí, lo que te digo, o sea, no te puedes imaginar la cantidad de puertas y cosas en las que ahora estoy metido. Gracias al podcast.
Es que al final del día es otro portafolio laboral.
Sí,
o sea,
correcto.
Al final del día, por ejemplo, si yo le podría recomendar a una persona que estuviera en el medio y que me dice, que me han dicho, ¿no? Oye, yo quiero trabajar en el radio, ¿cuánto me pagas? Amigo, sinceramente es que me gustaría poderte decir que te van a pagar en el radio. Probablemente en el radio comercial sí, pero tienes que tener experiencia y traer algo a la mesa. Si no, muy difícil vas a poder entrar a los medios. Entonces, ¿qué puedes hacer? Comienza un proyecto, crea un portafolio visual para que así como Esteban o como yo aquí en Latin Kiwi puedas abrirte más puertas, porque si no te expones, si no arriesgas, va a ser muy difícil que de la nada alguien venga y así de, ay, te agarré, te voy a poner aquí,
correcto.
Te voy a invitar acá. Ahorita, ¿cuál es como que el futuro para tu proyecto? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿A dónde vas a llegar después de todo lo que estás haciendo? Porque obviamente vas creciendo poco a poco, va requiriendo más tiempo, te va a exigir más probablemente, no solamente tiempo, sino financieramente. ¿Tienes proyectado en tu cabeza ese momento?
Sabes que trato de tomarlo como... No trato de mirar tan adelante.
Okay,
porque a veces pienso que, o sea, sí tengo proyecciones, porque me parece que es importante tenerlas. Pero ahorita, por ejemplo, estoy muy enfocado en tratar de... Voy a tener una hija. Entonces,
felicitaciones.
Entonces, yo soy
a la mamá también.
Sí. Entonces, no quiero proyectar de más, porque mira, yo soy una persona que si yo me pongo una meta, por ejemplo, ahorita tengo una meta. La meta es que tengo que terminar. O sea, tenía que duplicar la cantidad de episodios que hice el año pasado, o sea, que tengo que hacer, al final del año tengo que haber 30 episodios. Quiere decir que para el final del año tengo que tener los 30 y voy a hacer lo más posible para poder hacerlo.
Okay.
Y por eso cuando me pongo metas me gusta que sean viables. Y en este momento con mi hija como en el que van a hacer, no quiero ponerme una meta tan porque no sé qué vaya a pasar, hay como mucha incertidumbre ahí. Pero sí te puedo decir que mi visión con el proyecto es que se vuelva como un hub. Sí, de creatividad, donde vengan empresarios de muchas partes, y también trato que sea muy multicultural. No sé si te has dado cuenta, pero tengo gente de todos los países,
sí.
Y siempre le doy como mucha prioridad a tener latinos también.
Sí.
Mi primer peleador de artes marciales fue latino, mi primer futbolista latino, y trato como de que también crear un poquito ese overlap. Que yo me muevo mucho con gente, por ejemplo, que son maoris o son kiwis o son de esto. Ellos se meten mucho en sus comunidades de nicho, ¿no? Me gusta como operar en una comunidad que como que trae todo eso a la misma mesa. Entonces, puedo mostrar nuestra cultura latina con un peleador que también...
No, genial.
¿Sí me entiendes?
Yo he visto todos los, bueno, casi todos los episodios, y creo que me llama mucho la atención esa diversidad.
Sí, la diversidad.
Que también es bien enriquecedora, porque pues es lo que es Oakland, ¿no? O sea, realmente tú estás viviendo en un lugar donde es exactamente eso que estás viendo en pantalla, es prácticamente eso. Y ahorita, por ejemplo, con el podcast, para las personas que más o menos quieran ir a visitarte, ¿dónde te encuentran?
Pues pueden ver todos nuestros episodios en themeltingmuse.com. Ahí aparece todo, obviamente, donde busques The Melding Muse te va a aparecer. La marca exactamente fue creada para que se volviera como, no hay nada más similar.
Sí.
O sea, si colocas The Melding Muse en Google, todo lo que te va a aparecer es mi podcast. Entonces, ahí nos vas a encontrar en un montón de lugares. Obviamente, sí, como que lo que vamos a hacer ahorita es tratar de, como vamos creciendo más, cada vez los invitados se vuelven mucho mejores.
Sí.
Entonces, eso es lo que me tiene como excited, en realidad. Me tiene como emocionado el hecho de que cada vez pueda traer mejor talento de una u otra forma.
Creo que una de las cosas que te admiro muchísimo y que es algo que yo no pienso hacer, por lo menos en un buen rato, es exactamente meterme en el tema del inglés. Yo lo admiro un montón a él, porque mucha gente me ha dicho, oye, deberías hacer... Sí, tengo ganas de hacerlo como un reto, pero sinceramente es que no creo yo poder ofrecer esa calidad que yo sé que represento en español. Y aparte, cada concepto es diferente, pero yo admiro mucho esa parte, porque aparte de todo eso que estamos diciendo... no solamente te marqueteas en el país donde vives, sino que evidentemente te abres puertas en donde vives, y eso hace que tu proyecto tenga mucha visión de crecimiento.
Sí.
No es fácil hacerlo, por ejemplo, con espacios como el mío, que son de español, para gente español, porque solamente targeteo a una comunidad.
Sí,
pero abrir tu espectro también viene con una responsabilidad. O sea, que yo estoy muy segura que te vamos a ver en premios de Spotify o en premios de algún tipo de cosas por el estilo. Y va a ser súper padre ver a un latinoamericano entrar en este tipo de lugares de que círculos. Son bien difíciles de penetrar, porque realmente son nichos tan cerrados que incluso, pues de cierta manera, hasta para el mismo neozelandés o maorí o gente que nació en Nueva Zelanda le cuesta trabajo. Ahora un chico de Colombia que está entrando con esta calidad de podcast, yo en lo personal creo que yo la verdad sí te veo una visión muy esa top. O sea, yo creo que vas a ser de los top muy pronto, que solamente es cosa de tiempo, de trillar, y cuando eso pase también tienes que estar preparado, porque ser viral, estar on, también lleva mucha presión, responsabilidades. Y espero que estés listo para, aparte de ser papá, ser viral y no que no te vaya a subir, al rato no voy a decir que ay, no te conozco, porque aquí tengo el video para demostrarte que sí me conoces.
Ah, pues muchas gracias por tus palabras, en realidad. Para mí el éxito del podcast en realidad va nunca miro, o sea, nunca pienso en los números, aunque los números son importantes, pero para mí sí el éxito está en, por ejemplo, hace poquito hablé con uno de mis comediantes favoritos, le mandé un mensaje, le dije, güey, me gustaría tenerte en el podcast. Dije, yo sé que va a ser como un long shot, y me respondió y me dijo, güey, he visto tus videos, están
brutales.
De una. Wow. Y yo quedé como, wow, okay, this is, o sea, ya estoy entrando en unos círculos donde yo no me veía en un año y algo haciendo esto.
Sí, no, ha sido un crecimiento súper rápido.
Sí. Entonces como que está muy bacano hacer eso, y mi objetivo en realidad, más que ser viral, obviamente quiero ser, si tú me dices no quieres ser el mejor, obviamente quiero ser uno de los top podcasts en Nueva Zelanda.
Es que aparte la viral es parte del camino, o sea, aunque no nos guste, uno tiene que estar preparado, en vez de verlo como algo de, ay, eso es muy ridículo, no, es que es parte del juego. O sea, si vas a entrar a jugar fútbol, no me digas que no quieres meter goles.
Sí, claro.
O sea, obvio, parte de nuestro trabajo también es de alguna manera sentir que la gente reconoce tu trabajo, pero cuando uno se vuelve viral, a veces se vuelve por las cosas que nada que ver. O sea, que
te vuelves meme
meme. O sea, eso es horrible, ¿eh? Pero también es el hecho de saber aprender cuando estés oleando eso, porque te saca de onda. O sea, a mí me ha pasado con TikTok como 3 veces y yo digo, o sea, ya vení queso. O sea, ya esto se volvió una locura. Y si no lo sabes manejar,
sí, como tienes razón.
Deja del tema personal, que eso a mí me da igual. A mí me vale que eso se me vuelva viral y la gente me conoce. Eso no me preocupa. Es qué hago con estos números ahorita, porque es un tope de viralidad que tienes que aprovechar. Y lo que sucede es que mucha gente o lo desaprovecha, lo deja pasar, no sabe qué hacer, se asusta, o al contrario, hace cosas que echan a perder esa oportunidad.
Sí, tienes toda la razón.
Que no llega cuando tú quieres, llega cuando se te da. Y uno tiene que estar listo para decir, okay, se empieza a viralizar algo, ¿qué debo de hacer? Entonces, está en tu protocolo, y eso se lo digo a todos los creadores de contenido, porque también a veces coacheo a un par, y les digo, tienes que tener tu protocolo, tanto de que algo se haga viral por una cosa mala, tanto que se haga viral por una cosa buena. Tienes que saber el paso a paso de qué voy a hacer después de este impacto. Entonces, aprovechar también esa viralidad. Y me gustaría que, para finalizar, ¿qué le recomendarías a alguien que está empezando algo así? Alguien como tú, que está haciendo cosas de diseño gráfico, que quiere comenzar un proyecto en redes sociales. En tu punto de vista, ahora ya tienes autoridad para hablar del tema. Como tú dices hace ratito, haz lo que puedas con lo que tienes. Pero, ¿qué le dirías tú en términos de güey? O sea, hazlo. O sea, ¿qué serían tu top 3 de tips?
Mi top 3 es, en inglés se dice the moment is now, y es que ahorita en ese momento probablemente estamos en uno de los mejores momentos de la historia para ejecutar a velocidad.
Muy bien.
Sí, o sea, hoy en día hay herramientas de trabajo las cuales pueden hacer que tu output de trabajo se triplique.
Okay.
Y eso hace que puedas ejecutar mucho más rápido.
Es verdad.
Entonces, si tú eres un diseñador o lo que sea que seas en el ámbito creativo, hay demasiadas herramientas hoy que te van a dar la facilidad de ejecutar. Y eso hace que obviamente los proyectos crezcan más rápido, y que también puedas... Una de las cosas que a mí me ayudó mucho también en otros proyectos que he hecho es el hecho de poder llegar al mercado hacer un test, hacer como un MVP, le llamamos nosotros, Minimum Viable Product. Hacer un MVP y ponerlo al mercado para tratar de crear algo y decir, bueno, vamos a ver si el mercado responde a esto. Ese tipo de cosas anteriormente tomaban mucho más tiempo.
Hoy
es mucho más fácil. Entonces
sería, obviamente, aprovechar el momento.
Aprovechar en este momento.
Hacer un test, aprovechar también esa oportunidad antes. ¿Y el tercero?
Yo, obviamente, el tercero, que es el más complicado de todos, es que tienes que dejar de dudar de que las, o sea, dejar de meterte dudas en la cabeza y empezar a accionar cosas, es lo más importante, porque o sea, este tipo de cosas pueden quedarse en silo, pueden quedarse en un silo de tú y tu incredibilidad acerca de ti mismo. Entonces ese es el número uno, y a mí me pasó por, yo hablábamos contigo, sí, en el podcast, por varios años estuve en este silo donde yo mismo me trancaba.
Yo diría incluso que es, hazlo con miedo, hazlo con aburrimiento, hazlo con flojera, pero hazlo.
Yeah,
muchísimas
está.
Gracias, Esteban, te agradezco por haber venido el día de hoy, y bueno, síganlo en sus redes sociales, ¿lo puedes repetir otra vez?
Sí, themeldinmuse.co y en todas las redes sociales de Meldin Muse. Chao pues.
Así que los dejamos con uno de nuestros favoritos.
Bueno, y suela en la casa.
Cerbero es épico.
Me falta el aire, y el corazón tu. Ay, va a correr sangre, ya sé por dónde se mueve según. Hoy voy a convertirme en un criminal, ya no creo en nadie, a menos que me convierta en un muerto. Hoy voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre, diente por diente, ojo por ojo, este es...